cruel término, pero sigue aún el mundo en tensión, varón. Si vivieras hoy, podrías ser capitán de una nave espacial. Varón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento. Varón, vive su sueño, triste y solitario, surcando el cielo. Varón, tu triste misión, la pagó tu gloria.
Buenas tardes, un miércoles más, Cuenca en Verde con todas y todos vosotros. Un miércoles cargado de noticias verdes, de la despoblación, de muchas noticias. Vamos a ello. Buenas tardes, Miguel Ángel y Víctor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, empezamos con la noticia que vosotros queráis o el comentario que vosotros queráis. Avanti.
Bueno, lo primero... disculparme ante vosotros y ante los oyentes porque la semana pasada os dejé tirados, casi atropellé a dos perretes y luego me tuve que hacer cargo de ellos porque, entre otras cosas, ni había nadie que viniera a por ellos desde Diputación y desde la Guardia Civil estuvieron dándome larga, así que al final me tuve que hacer cargo yo de ellos y no pude llegar a venir.
Muy bien. Para que veamos que funciona genial todo lo de la perrera. Y menos mal que hay gente dedicada a estos motivos. Que no solamente es hablar en la radio, sino luego también el hecho. Se predica con el ejemplo.
Sí, pero ni se puede dejar esto en manos de los ciudadanos que se paren por no atropellar a los perros. Ni se puede dejar en manos de los pueblos pequeños que no se pueden hacer cargo de ello. Las opciones que me dieron fue o llevarlo a Valdecolmenas, donde no había nadie que pudiera hacerse cargo, o llevarlo a Castillejo, donde no teníamos instalaciones. Lo llevé a Castillejo porque yo podía dejarlo durante un momento en unas instalaciones. Afortunadamente encontramos al dueño y se pudo hacer cargo, si no, no sé lo que habría pasado con ellos, ni con nosotros.
Final feliz.
Bueno, pues no sé, ¿habéis terminado ya con
sí, sí, sí.
el final feliz?
A ver, bueno,
mira, yo tengo aquí, la verdad que tengo muchas cosas, no todo es así de final feliz y esas cosas. Voy a empezar por una cosa pequeñita aquí local de Cuenca, ¿no? Que es algo que hace ya, creo que en el mes de noviembre comentamos ya sobre los tiradores bajos, que ya parece ser que nuestros políticos se han interesado, se han pasado por aquí, ¿eh? Y bueno, se han dado cuenta de que hay cosas que hay que limpiar, que hay edificios en ruina, y parece ser, según dicen ellos y manifiestan, que están preocupados por eso y que lo quieren solucionar. Ojalá sea así. Y se preocupen por los barrios, quiero decir, por todos, ¿no? Por los más céntricos, por los menos céntricos y por los excéntricos y por todos, ¿no? Y hagan algo por ellos que falta tienen. Así que, pues, a ver si es verdad que se les ilumina un poquito la inteligencia, o no sé, o el corazón, y hacen algo por los tiradores bajos, por ejemplo. Como limpiarlos, ¿no? Y evitar que algunos edificios se vayan abajo.
Pues sí. Porque el patrimonio de la ciudad, como de tantos otros sitios, no solamente está en su casco histórico, en su zona más emblemática, sino también en los pueblos, en los barrios tradicionales y los barrios de siempre. Así que está bien que se tenga cuidado con ello.
Sí, luego, como hemos dicho ya otras veces, la rehabilitación de viviendas, o sea, a arreglar los barrios y las casas, es una cosa que no solo produce empleo, que nosotros podemos llamar incluso empleo verde, sino que además también, pues digamos que es algo ecológico, ¿no? Porque evita utilizar tierras que no se han utilizado, ¿no? Y bueno, pues digamos que no se urbanizan zonas nuevas, sino que se aprovecha y se mejora lo que ya está urbanizado.
Bueno.
Y bueno, no sé si... Yo creo que esta noticia ya está, ¿no? De momento sí. No tiene mucho más recorrido.
No sé si no te vas a ir a otra cosa ya fuera de Cuenca, porque antes de irnos de Cuenca yo querría comentar una cosilla al respecto de Cuenca.
Sí, tengo aquí una cosa que no sé si es positiva. Yo la voy a dar como positiva. Pero si quieres, empieza tú con lo que es también de Cuenca. Es de Cuenca, es de Soria y es de Teruel.
Ah, sí, sí. Bueno, yo antes de eso, si quieres, simplemente recordad que aunque mañana es una fecha peculiar en Cuenca, ¿no? Que es el llamado Jueves Lardero, pues simplemente que la gente lo disfrute, pero que no se haga la barbaridad ni se ensucie el entorno como ha ocurrido otras veces. Simplemente llamar un poco a la conciencia de la gente que no tengamos que el próximo Cuenca en Verde dedicarlo a decir que se ha ensuciado tal o cual parte del Júcar o de los entornos, de los bonitos entornos que tiene Cuenca, pues que los coseremos un poco, que se puede disfrutar, se puede ir a pasar a comer allí lo que se come aquí, que es la tortilla con no sé qué historia, ¿no? Y pero que luego se puede volver a casa con una bolsa con los desperdicios.
Por desgracia, tendremos que decir y citar por la dejadez de alguna parte de la ciudadanía y, sobre todo, por desgracia, la falta de educación por muchos factores, ¿no? O sea, hay muchos campos y muchos frentes de la adolescencia que está poco concienciada. Que no es solo culpa de ellos, sino culpa de muchos del sistema en sí, ¿no? Porque si se les enseñara y hubiera un buen equipo municipal detrás de toda esta fiesta y rápidamente recogieran, pero no, como es el campo y ahí pasean cuatro personas y poco más, por desgracia tendremos que dar la noticia o veremos algún vídeo como el del año pasado.
Esperemos que no, Ángel. Yo ayer me llevé una alegría hablando con una muchacha, bueno, no voy a decir adolescente, una joven, que iba a dedicar el Jueves Lardero con los amigos a ir, disfrutar y luego limpiar lo suyo y lo de alrededor. Eso era lo que remarcaba, que para ella era el Jueves Lardero, y para mí pues eso es algo que por lo menos deja algo de esperanza, ¿no? Hay gente así.
La verdad es que sí. Ojalá que sea así.
Bueno, pues si os parece, vamos a ver una de despoblación que yo he dicho que la íbamos a dar como positiva, porque yo creo que puede tener aspectos positivos y realmente, pues como siempre, se hacen las cosas que se dicen. Entonces, esto se refiere al tema de la despoblación, y es que hay organizaciones empresariales, tanto de Cuenca como de Soria como de Teruel, que buscan sumar nuevos apoyos a la red SSPA con el objetivo de, digamos, que acabar con el, o luchar, ¿no?, por lo menos con el tema de la despoblación. Y claro, evidentemente nosotros estamos sensibilizados con este tema de la despoblación, que es una realidad tremenda en las zonas rurales. Y bueno, pues eso en principio parece ser que tiene buenas intenciones. Luego ya veremos, bueno, que tiene buenas intenciones, que tiene buena pinta. Luego ya veremos cómo eso se desarrolla, si simplemente se trata de ir a pillar unas subvenciones o si se trata de otra cosa, hay una preocupación real por el tema de la despoblación, que es un tema preocupante, ¿no? Aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, en relación con la propia despoblación y relacionado también con el tema de la enseñanza, de la educación, del cierre de colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Y en relación con alternativas, ¿no?, a esto, ¿no? Y también hemos hablado de ello en relación con la llamada Laponia del Sur, donde estas provincias, parte de estas provincias, ¿no?, y otras se encuentran encuadradas, ¿no? Entonces, bueno, pues si realmente hay preocupación por estos territorios cuya densidad de población está en menos de 12,5 kilómetros o habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual lo convierte efectivamente en zonas despobladas. Hay zonas, comentábamos en su día, como la zona en torno al Barracín, que en invierno llega a los 0,9 habitantes por kilómetro cuadrado, de ahí lo de Laponia del Sur, porque en Laponia, que es una zona muy despoblada, incluso está más poblada que esta zona, ¿no?, que tiene una extensión como la provincia de Guipúzcoa o algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues si realmente se quiere luchar contra la despoblación, pues nos parece algo estupendo. Si simplemente se va a cazar subvenciones, cosa que tampoco sería una sorpresa, pues ya no nos parece tan bien. ¿Por qué esta suspicacia? Porque soy de naturaleza suspicaz, puede ser, pero también por el hecho de que si pensamos que las empresas muchas veces tienen entre sus objetivos, porque esto es así y es algo criticable, el modelo de empresa actual tiene como objetivo, uno de sus objetivos principales, el máximo beneficio, o ya si vamos a otros niveles, pues digamos que aumentar el precio de la acción, como dicen cuando hablan de sociedades anónimas y todo esto. Pues entonces, claro, cuando te dicen que están unos empresarios preocupados por evitar la despoblación de zonas rurales y demás, pues bueno, digamos que eso es lo que a mí, si me equivoco, ojalá me equivoque, pues me parece estupendo. De hecho, me gustaría equivocarme y que realmente, porque bueno, en las organizaciones empresariales supongo que es como todo, ¿no? Las hay mejores y las hay peores, y puede haber algunas que tengan una preocupación real.
Bueno, Miguel Ángel,
seamos optimistas, como le gusta a Ángel.
Yo te voy a decir una cosa, estuve escuchando algo al respecto desde el punto de vista de los agricultores. Ellos hablaban de que los empresarios, las organizaciones empresariales de las tres provincias, se estaban aliando precisamente por ser tres provincias muy despobladas para ir a Europa y presionar para que les ayuden. Los agricultores también eran un poquito suspicaces, no en el sentido de que les pareciera que fueran caza subvenciones, que en parte sí, sino cómo se iban a utilizar. Y a mí eso me pareció interesante, porque claro, muchas veces, aunque Soria, Cuenca o Teruel estén despoblados, hay núcleos que realmente siguen para adelante. El temor muchas veces por parte de los que vivimos en un mundo rural realmente muy rural, es que al final las subvenciones acaben centralizadas en los núcleos que de momento sí que tienen algo de actividad. Es decir, si uno trae subvenciones y es para el polígono industrial de Cuenca, para ponerlo en claro, y no para los pueblecitos que se están muriendo, pues sí, obviamente vas a generar más tejido de trabajo, vas a generar puestos de trabajo, lo cual es muy bueno, pero no vas a solucionar el problema de la despoblación, al menos donde más se necesita. Y creo que el acento probablemente se debe poner ahí. Empresarios, sí, uniros, hacer cosas, pero intentar que vuestra actividad y que todo eso repercuta en los sitios que están con más problemas. Aunque yo sé que es difícil, pero bueno, que se debe intentar hacer así. Desde el punto de vista de los agricultores, que eran los que hablaban cuando escuché esto, pues obviamente ellos están más deslocalizados. Y sí que se podría decir que viven más la problemática real del mundo real, del mundo rural, porque su campo de trabajo es precisamente ese. Y entonces ellos veían que aunque los empresarios se hubieran unido y ellos pertenecen a ese sector, ellos querían hacer una unión aparte en las tres provincias porque su problemática es un poquito diferente. Ahora, también te voy a decir que en un momento dado también hablaban de la PAC y de todas otras estas subvenciones que la idea es también presionar para que esas ayudas se aumenten en estos lugares. No son malas, ¿eh? Yo no estoy en contra de las subvenciones. Lo que estoy en contra muchas veces es de cómo se utilizan.
Sí, no, a ver, en teoría también lo que se pretende es incluso buscar aliados en el sur de Europa, me imagino que en zonas también despobladas, ¿no? Pues para que se preocupen por estas zonas y bueno, pues desde todas las administraciones les den apoyo. Por eso digo que eso en teoría es una idea que, claro, está bien, pero como tú dices, si realmente se busca el interés de estas zonas que más lo necesitan y no se buscan otras.
¿La damos como noticia positiva, Ángel?
Hombre, si a eso le acompañamos que, por ejemplo, el alcalde de Enguida nos, el ayuntamiento, más que el alcalde, el ayuntamiento de Enguida nos está haciendo propuestas encaminadas, como el ayuntamiento de Chumillas, poblaciones que están despobladas, están haciendo gestos que de alquiler, un alquiler de vivienda del ayuntamiento a gente y emprendedores, que bueno, emprendedores que son empresarios, que no gusta la palabra emprendedor como empresario, a empresarios o a gente que inicie actividades económicas en el pueblo, pues bueno, son buenas noticias. O sea, eso también está bien. Es una de las formas para atraer a gente, ¿no?
O sea, necesitamos más enguidanos y más Chumillas y que los empresarios se fijen en ellos.
Mm. Claro, del tema un poco de enguidanos ya hemos hablado en parte porque precisamente este alcalde es de los que está implicados en la declaración del Valle del Cabril como reserva de la biosfera también, que es algo que hemos mencionado aquí en varias ocasiones y que estamos a la espera de conseguir información que puede ser de este pueblo, de esta alcaldía, o puede ser también de Adimán, de la Asociación para el Desarrollo Integral de...
A ver si suerte alguien puede venir a...
Claro,
programa.
Claro. Estamos detrás del tema ese porque, bueno, pues nos interesa, pensamos que puede ser algo con recorrido muy interesante y que podría ser que se tratara de personas que, al igual que el alcalde de Chumillas, realmente están interesados en luchar por las zonas rurales, por las zonas despobladas y por las zonas, como decíamos, que realmente lo necesitan. O sea que, bueno, pues...
Esperemos que sí.
Parece ser que está saliendo gente o estamos descubriendo nosotros gente que realmente se preocupa y que realmente está trabajando. Ojalá sea así, que aumente y que podamos hablar con ellos.
Rayito de esperanza.
Sí, vamos a ver. Camino de la luz. Vemos la luz. Bueno, pues vamos con un poco de música, unos minutos de música y continuamos.
Permitido tanto. minutos valen más mi ilusión que todos tus delirios. Sacas 10 en hacer que todo quede en nada. Sacas 0 en hacer que yo pueda crecer. Que yo pueda crecer. Que yo pueda crecer.
Muy bien, aquí continuamos en Radio Color, en Cuenca en Verde. Con más comentarios, más opiniones, más situaciones. Miguel Ángel nos tiene una pregunta, a ver, pregunta concurso, a ver si saben qué era...
¿Cómo? El Carosi.
¿Cómo?
¿Te refieres a lo del Carosi?
El Carosi, si el alguien Carosi, nos llama sí. Y sí, sabe si lo que sabe, es el que Carosi, llame. Que llame, que ganará un disco cantado por Miguel Ángel.
Y si no hablamos un poco de eso. El tema del Carosi tiene mucho recorrido, Ángel. Tiene muchas connotaciones, aunque es una cosa que viene de Japón, un término que viene de Japón, pero yo creo que lo podemos aproximar aquí a los problemas locales de
aquí
España.
Pasa poco, ¿eh? Aquí pasa poco.
Y de, por extensión, del mundo y de la Unión Europea, si quieres. O
sea, pero desvela lo que es, porque yo pensaba que era un pescado japonés.
O no, un cantante ruso. No se trata ruso, de ningún pescado japonés. El Carosi es algo, digamos, bastante más oscuro que cualquier pescado japonés, porque se trata de la muerte por exceso de trabajo, que es como el término lo traduciríamos aquí en España. Muerte por exceso de trabajo. Bueno, ¿y por qué menciono esto? Pues esto es una noticia que ha salido hace poco y se habla de ello en Japón y en China todavía. El problema es mucho más gordo, es decir, muerte por exceso de trabajo. Es decir, personas que hacen una cantidad de horas brutales. En Japón se calcula que en 2015 han muerto 2.310 personas, pero declaradas. Es decir, en Japón esto es un problema, en primer lugar, para que os hagáis una idea, de salud pública. Pero esto está admitido así. Y por tanto hay unas indemnizaciones que corren a cargo del Estado, si no me equivoco, y también de la empresa. Pero son unas indemnizaciones, en el caso de la empresa, no sé si llega a 1,6 millones de dólares. ¿Cuándo se demuestra esto? Pues muerte por exceso de trabajo. Incluso, si no me equivoco, también han sacado una ley para prohibir las horas extras después de las 10, es decir, más tarde de las 10 de la noche, no de las 10 de la mañana, no, de las 10 de la noche. O sea, eso para que tengamos una idea. De todas formas, la cifra de muertes en Japón que se estima son de 10.000 personas al año en Japón por la muerte de este karoshi, que es exceso de trabajo. Pero no penséis que son personas mayorcitas a punto de jubilarse, no. Estamos hablando incluso de personas de 24 años, o sea, personas jóvenes que mueren por el estrés, por el exceso de trabajo, por agotamiento, por depresión, y no sé, y porque supongo que llega un momento que piensan que la vida para ellos no tiene sentido. Pero esto, al menos en lo que se refiere al aspecto cuantitativo, es mucho más grave en China. O sea, en China... se calcula que 1.600 chinos mueren al día por este exceso de trabajo, por estrés y demás.
Y piensa, Miguel Ángel, que aquí en España también se puede trasladar de alguna forma. No hay ninguna estadística que hable de España, ¿no?
No, lo que pasa es que el traslado que yo voy a hacer a España, que no sé dónde, no sé si da este problema en estos términos, no lo sé. Pero yo el traslado lo voy a hacer de otra forma, en relación con varios temas. Bueno, en primer lugar, para acabar con esto, decir que en China lo que pasa es que el gobierno chino, los empleados que trabajan hasta la muerte, son considerados como héroes, ¿eh? Y se calcula que al año pueden ser unos 600.000 chinos. O sea, es que estas cifras yo creo que no sé, son terroríficas. A mí me parece 600.000 chinos al año mueren por trabajar demasiado. Y allí un poco la filosofía es leal hasta sacrificarlo todo. O sea, a mí esto me parece algo terrible. Entonces, ¿dónde veo yo la relación con lo que ocurre, por ejemplo, en la Unión Europea y en nuestro país? Donde ha habido recientes manifestaciones, creo que el sábado pasado, de los sindicatos en contra de la precariedad. Bueno, pues precisamente la relación va por ahí. Otra noticia que surgió en España del presidente del Banco de España, que si no me equivoco es el señor Linde, que es que a la jubilación tiene que llegarse más tarde, que nos tenemos que jubilar, más tarde. También me parece recordar que cierto empresario de una conocida empresa española a quien se había relacionado con digamos que tramas y demás oscuras del gobierno del partido en el poder, también decía que había que trabajar como chinos. ¿Y esto por qué lo digo? Yo déjame un momento, antes de disparar, ¿por qué considero yo que esto es importante? Porque a mí me parece que lamentablemente, en pleno siglo XXI, los señores que nos gobiernan tienen, digamos, como faro, tienen como objetivo trabajar como chinos. Pues esto es lo que pasa en China, cuando debería ser justo lo contrario. El señor Linde habla de jubilarnos más tarde. Lo que no habla es de trabajar, por ejemplo, menos horas o de aumentar los salarios. De eso no se habla. Cuando se habla de trabajar como chinos, nos estamos refiriendo a trabajadores, ¿no?, que trabajen muchas horas y a ser posible que cobren poco, ¿no? Y es que, o sea, vamos a ver, es que ahora mismo en España, y no sé si podría hacerse extensible a Europa, pero supongo que sí, digamos que este es el modelo. Y a mí me parece algo lamentabilísimo, porque deberíamos ir hacia otro lado. Yo pienso que deberíamos ir, en primer lugar, hacia un decrecimiento, no hacia un crecimiento. Y deberíamos ir... Es posible que vayamos a un modelo donde la jubilación se alargue. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida hoy en día se encuentra en torno a los 82,5 años de vida. O sea, la gente ahora vivimos más. Pero eso, no se puede decir eso sin decir también que
84
hay que,
los hombres, 80...
No, 80, 80, 79, 80 los hombres y 85 las mujeres.
Y en el 2030 las mujeres se pueden pasar perfectamente de los 90, según el último estudio.
La última estadística que la venía escuchando precisamente en el coche habla de que los hombres estamos ya en 84 y las mujeres en 88,9. Es decir, que las mujeres casi están en 90 prácticamente.
Sí, bueno, yo los datos que tengo a lo mejor son más antiguos, pero sí, es evidente que se ha prolongado mucho la esperanza de vida. Entonces, a mí me parece lógico que se diga que se puede retrasar la jubilación. Lo que no me parece lógico es que se diga que se puede retrasar la jubilación para todos igual, es decir, café para todos, ¿no? Y que al mismo tiempo no se diga que hay que aumentar los salarios, que algunos son de miseria, de ahí las manifestaciones sindicales, y que también, por otro lado, en realidad hay que ir a trabajar menos, no a trabajar más. Es decir, vamos a ver, el modelo que tenemos es este modelo chino, donde están muriendo 1.600 personas al día por exceso de trabajo.
El kit precisamente está ahí, el kit no está en... A ver, yo entiendo, ojo, cójase lo que voy a decir como se tiene que coger. Entiendo que un empresario diga que hay que trabajar como chinos, por supuesto, para él es su ganancia, su beneficio, cuanto menos pague y más trabaje el trabajador, pues para él... Como empresario explotador, no todos son así, pero como explotador, que es el Roche, que es de quien estabas hablando, pues es normal, ¿no? Pero como gobierno es absurdo. O sea, hacer que la gente trabaje más e incluso aumentar la edad de jubilación implica más paro. Y hasta donde yo sé, todos los partidos políticos, todos, dicen que el paro es el mayor problema que tiene España. Entonces, ¿por qué dejar que la gente trabaje por encima de las posibilidades cuando precisamente si se reparte el trabajo, que era lo que tú decías, el que haya menos horas, que tengamos menos horas de trabajo pero que haya más trabajadores, que no haya horas extras pero que haya más trabajadores, que no se amplíe la jubilación pero que haya más trabajadores? ¿Por qué no tienden a eso? Eso es lo que es difícil de entender. Solamente se entiende si se mira... Desde el punto de vista de que al gobierno y a los grandes partidos políticos los manipulan los lobbies empresariales de las grandes empresas. Es la única explicación posible. Porque como gobierno, la coherencia y la lógica sería atender justamente a lo contrario, a que la gente trabaje menos horas, y que haya un reparto de esas horas para que otros trabajadores puedan trabajar, y a que la gente, desde luego, no vaya más allá, no ocupe esos puestos de trabajo más allá de lo factible. Estábamos hablando en el descanso de que a lo mejor si se controlara que no se hicieran horas extras y que la gente no trabajara a veces gratis de más, pues resulta que esas horas las podría trabajar otro trabajador y sería un puesto de trabajo más. Entonces habría menos paro y habría menos problemas. Pero si no hay un control y si no hay una legislación estricta por parte del gobierno, a lo mejor no es porque eso es lo que mejor le venga a España, por supuesto que no, sino porque lo que mejor le venga a cuatro, que al final son los que tienen mucha más presión y mucha más influencia. Hablamos de muchas veces de puertas giratorias, de lobbies fuertes, pues esos son.
Sí, no, eso sin duda. La explicación, Víctor, tú la has dado ya, y es muy sencilla. Las horas extras lo que hacen es aumentar el beneficio empresarial, que es lo que interesa en última instancia. No interesa tanto reducir el paro en realidad, porque tener una buena bolsa de parados lo que garantiza es unos salarios bajos.
Pero y para eso, las empresas, lo que hace... ¿te refieres a las empresas?
Sí,
¿no
sí,
al gobierno?
Claro. No, me refiero a las empresas y también en cierto modo al gobierno desde el punto de vista de que digamos que el gobierno, yo desde el punto de vista, tiene intereses comunes con esas empresas.
Bueno, ya, pero pongámonos en lo utópico de que un gobierno lo que hace es intentar mejorar la vida de sus ciudadanos.
No,
pero
es lo que debería hacer.
Por eso que
sí,
es lo utópico.
Eso. Y perdonar hay que meta un poco principio y por cambiar un poco. En un principio sí que es verdad que el gobierno debería de gestionar para mejorar la calidad de todos los campos y sectores de la vida de sus ciudadanos. Eso sería un gobierno digno, por ejemplo el de Noruega, que ha dicho adiós al petróleo a partir del 2020, creo que era, o antes, no va a haber más petróleo, solamente energía y electricidad. O Noruega, Suecia era uno de los dos. Ahora lo confirmo.
Pero en Noruega, pero bueno.
Ahora te lo confirmo.
Porque vive de petróleo.
Pero aquí en España el único interés es el interés suyo propio y el de sus amigos, los empresarios. Y por desgracia es así, que no piensan. Pero también porque no piensan en la ciudadanía, pero porque también la ciudadanía les da lo mismo lo que hagan. Lo hablan en el bar, se cagan en lo que se tengan que cagar y poner verde a quien le tenga que poner verde, pero luego a la hora de la verdad son 4 o 5 los que realmente se manifiestan, los que realmente realizan actos, los que realmente castigan con su voto. El resto, con criticarlo en el bar con un botellín, ya está. O sea,
el bar,
entonces,
Ángel, también,
estos políticos hacen lo que les sale de la real gana.
O también viendo... que te interrumpo, viendo un flamante partido de fútbol, ¿eh? ¿Tendrá esto algo que ver?
Sí, no, pero... bueno, pero cambiando esto y relacionándolo también y volviendo un momento a la despoblación, y una de las noticias que se nos ha pasado comentar, que por ejemplo se reunieron el pasado lunes los de la plataforma en defensa del tren convencional y con la Diputación, y estos, por lo menos el presidente de la Diputación los recibió, parece ser que les ha confirmado que sí, que van a poder entrar en las mesas de trabajo y dar su opinión y trabajar codo con codo para defender el tren, las infraestructuras del ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia. Pero claro, no se ha comprometido en un presupuesto que es realmente donde funcionan. No se ha comprometido, tampoco lo sabemos. O sea, queremos saber si podemos llamar a alguien de o traer invitados a alguien de la plataforma, a ver si nos puede informar y a ver. Pero sí, muy bien, buena predisposición. Pero luego realmente lo hacen porque se les llena la boca de vamos a dar tantos millones para, vamos a hacer tal, cara al público, y luego no lo hacen. Porque somos así, luego no hacemos un seguimiento de esa propuesta, de esa medio mentira alzada, como si fuera un gran milagro. O sea, luego no seguimos. Entonces, bueno, vamos a intentar seguir a ver si realmente el presidente de la Diputación les deja trabajar codo con codo. Y las instituciones, empresas, etcétera, que tenga que trabajar con la plataforma del ferrocarril de Cuenca, pues le den voz y voto, no solamente voz. O sea, algo es algo, sí, pero a ver si realmente lo hacen. O sea, que vendría muy bien realmente para evitar la despoblación de muchos municipios por donde pasa la vía. Porque Huete, por ejemplo, les vendría genial. Y luego medioambientalmente es increíble, porque mucha gente, sobre todo trabajadores que tienen que ir a trabajar a Huete, Cuenca Huete, pues con un buen horario no tendrían que coger el coche.
O lo que afecta más a la despoblación, Huete Cuenca.
Huete Cuenca, también.
Podrías vivir, mucha gente no vive en esos pueblos porque es difícil el trabajar en la ciudad.
Sí, pero es que en el tren estarías menos de media hora. O sea,
si funcionara bien sería estupendo.
Claro. O sea,
para Huete, para Tarancón, para muchos otros pueblecitos pequeños que estamos entre medias.
Sí. Tarancón debe de mirar más a sí mismo y Tarancón ahora mismo le da 1000 vueltas a Cuenca, sobre todo en el tejido empresarial. O sea, tiene muchas más infraestructuras, tiene muchísima mejor comunicación y están más... más activos que empresarialmente hablando que Cuenca.
Bueno, el tema del que hablábamos, mírate de esta manera lo del petróleo, porque me suena más a Suecia o a Finlandia que Noruega.
Sí, es que Noruega, no, se ha dicho Noruega, pero es que en Noruega también había otra noticia medioambiental.
El tema de la reducción, igual del decrecimiento que veníamos hablando, además desde el punto de vista medioambiental, que es un poco el tema central de Cuenca en Verde, es súper importante, porque sabemos que ese modelo de sociedad que un poco dibujaba Miguel Ángel y que también ampliábamos, pues ese modelo de sociedad tiende a la estabilidad. Es decir, la gente no, las empresas no intentarían seguir ganando beneficios como objetivo último, sino existir, estabilizarse, existir en el largo plazo y la gente tener un salario digno para vivir, que es un poco lo que plantearíamos, la sostenibilidad, la palabrita típica, que vale tanto para la economía como para el medio ambiente y de hecho están interrelacionadas de forma total.
Sí, es un problema clave, Víctor, o sea, es un problema clave a nivel nacional, ¿no?, y a nivel de la Unión Europea y a nivel mundial, ¿no?
A nivel mundial.
Este es un problema clave, ¿no?, el sistema productivo que es insostenible.
De hecho, el modelo chino es inviable del todo. Puede funcionar una o dos generaciones, pero un modelo así no va a ninguna parte. No,
hombre, claro, y además es que está engendrando problemas, el planeta se está creando, hemos hablado muchas veces del cambio climático, es algo absurdo, es inhumano. O sea, yo repito la cifra, ¿no? 600.000 chinos fallecen al año por trabajar demasiado.
Sí,
o sea,
pero no solo eso.
Y lo que me parece mal es que nosotros, o sea, el modelo que tiene el mundo neoliberal es ese.
Pero porque supuestamente es más competitivo, pero la competitividad de China se basa en eso, en el trabajo esclavo y en otra cosa, en chupar recursos de otros países terceros, de países pobres, empobreciéndolos más. O sea, eso es la competitividad de China. Yo creo que ni podemos, o sea, ni debemos, pero es que tampoco podemos intentar ir a ese sistema, porque ese sistema es inviable del todo. Para que China sea competitiva como lo es ahora, su gente muere en el trabajo, muere contaminada, pero no solo eso, sino que mueren también en África, en Latinoamérica y en otras regiones de Asia, porque chupa sus productos y mantiene guerras para que esos productos sean baratos, para que esa materia prima sea barata. Y eso, que se supone que Europa estaba abandonando, porque también llegó a ser competitiva Europa precisamente con el mismo sistema, ese es un sistema decimonónico, es inviable del todo. Y más con la con la capacidad de producción y de destrucción que tenemos ahora. Eso medioambientalmente es insostenible, pero no te estoy diciendo en el largo plazo, en una o dos generaciones es absolutamente insostenible. Ya sin contar con cambios climáticos ni con nada. Como sistema económico no va más allá.
Sí, no, yo ya para terminar, Ángel, creo que se está cansando de este tema, pero yo creo que es crucial. Ya terminamos.
No, y los oyentes no te cuento.
Yo creo que es algo
en lo que
deberíamos interesarnos, porque me parece crucial no solo para las generaciones futuras, sino para esta, para la nuestra. Y tiene otras connotaciones. En primer lugar, es un sistema evidentemente insostenible, pero para ser positivos hay un sistema alternativo, que es repartir el trabajo y la riqueza. Y eso, si como decía antes, si bien es posible que se alargue la jubilación, pero hay que repartir el trabajo, porque tenemos medios para producir más que suficiente para todos. Y además hay otra cuestión crucial. Hay otra cuestión crucial, y con esto ya termino, que es el hecho de lo que tiene que ver esto con nuestro glorioso sistema democrático, porque esto pone en duda, y tengo que ser así de radical, ¿no?, pone en duda nuestro tan cacareado por muchos nuestro problema o nuestro sistema democrático. Sí, tenemos un sistema democrático, pero es un sistema democrático que digamos que tiene muy poco de ser una democracia real, porque si esto no es lo que le gusta y lo que necesita la gente, ¿por qué es esto lo que estamos haciendo? Por algo que tú comentabas antes, porque realmente son los grupos de poder y los lobbies los que nos gobiernan y no nuestros políticos, que deberían ser nuestros representantes. Por lo tanto, creo que esto es clave y tiene mucho recorrido, y con esto creo que
un apunte para otro día. Democrático, yo creo que solamente es una demo. O sea,
Demo, ¿no?
Una demo.
Lo de Kratia, no.
O sea, más bien Kratia, porque Demo era lo del pueblo.
Bueno, bueno, Demo llevado a la informática simplemente es bueno. Una esta.
¿Habéis pensado que por algo existe un movimiento que se llama democracia real ya? Creo que es, por algo existe.
Ojo que la democracia ha puesto a Trump en Estados Unidos y en su momento puso a Hitler en Alemania.
Bueno, bueno, teóricamente Hitler sí fue democráticamente. Trump está cada vez más entredicho.
Una cosa.
Al igual que Rajoy. Pero bueno,
antes de que nos pongan la música y nos cortes, simplemente hacer un par de apuntes del tema, el tema nuclear.
Si te parece, ponemos, es que ponemos un minutillo de música y empezamos con el bloque de nuclear, porque podemos hablar lo de Fukushima, lo que tú tienes que decir, claro. Todo eso.
Yo tengo una cosilla de
lo que era Suecia.
Vale.
Bueno,
bien. Tengo una cosilla, Ángel, de glifosato que también la podemos meter también. Rápido.
Muchas gracias.
Con Miguel Ríos, antinuclear. Empezamos el bloque antinuclear. Esta va a ser la cabecera.
Muy buena, o sea, muy buena, muy, muy adecuada la canción.
Como bien matizaba Víctor, sí que era Suecia, que es el primer país que quiere decir adiós al petróleo. Teóricamente ya empezó en el 2010, se han puesto la meta en el 2020, pero al 100% quieren conseguirlo para el 2050. no solamente eso, sino que perdón, también es el primer país que en 1989, si no mal recuerdo, votó en referéndum que no quería más antinucleares. Y bueno,
no quería más nucleares.
Eso, nucleares, es verdad. Perdón, perdón, me ha fallado el inconsciente. Y nada, que también desean que para el 2050 todo eso estén totalmente cerrado. Y con esto enlazamos con Fukushima y una propuesta de Ecologistas en Acción, joder, cómo estoy, que es Desenchufa, ¿vale? Desenchufado. Ahora Desenchufa, sí. Ahora continuamos, Víctor.
Sí, bueno, Suecia es desde luego un ejemplo a seguir en eso y en algunas otras cosas, no en todo, porque ningún país es perfecto, pero no nos vendría mal mirarnos en ese espejo y no en otros para tratar muchos temas medioambientales y sociales. Bueno, aparte del tema de Fukushima, que tenemos ahí el aniversario a la vuelta de la esquina, 11 de marzo, recordemos, este gran desastre nuclear que sigue afectándonos y que sigue generando problemas no solo en Japón, sino en todo el Pacífico, pues aparte de eso quería hablar del tema del Maraz, muy, muy por encima, simplemente el que se sepa que efectivamente se ha parado momentáneamente el ATI que se iba a construir allí, que en principio se tenía que haber contado con el gobierno portugués y no se hizo y por eso se han echado para atrás. No es una, lamentablemente, no es una parada definitiva y bueno, pues Portugal ha tenido además que quitar las demandas que tenía interpuestas a nivel europeo, con lo cual, bueno, es un poquito de cal y un poquito de arena. Es bueno que se paralice el proceso del ATI, pero estaría bien que Portugal siguiera abanderando la lucha antinuclear y esperemos que no deje de hacerlo por esto.
Eso esperamos, que siga. Comentamos rápidamente el Desenchufa. Es la propuesta que, si queréis, lo podéis ver en la página desenchufa.blogspot.es. Y, a ver, que levanta la mano. Víctor Miguel Ángel.
No, sigue. Es hacer ya, dado el tiempo que tenemos, simplemente hacer un llamamiento sobre el tema del glifosato.
Sí, espera un momento.
La noticia es que la ciudad... Sí, termináis con eso y
sí,
hacemos...
Sí, ya tomamos el glifosato. Deseoso estás.
Sí, está ahí glifosato total.
Bueno, pues el 11 de marzo es para recordar Fukushima, desenchúfate de la energía nuclear, y nos proponen cuatro niveles, ¿no? Una reduce el consumo durante un día, pero bueno, que se puede hacer extensible a todos los días, y ahí nos dan unas pautas: reduce tu consumo de forma permanente, enlazada y continuando con el nivel 1, y nos dan otros dos puntos, que es cámbiate a la comercializadora 100% renovable, que recordamos aquí que estuvieron ya hace unos meses hablando lo de Somn Energía, ¿vale? Aquí nos dan otras: Econoactiva, Econergía, Goiner, Megara Energía, Cencer, No sé, Energía, o sea, hay varias donde la gente puede entrar, mirar y conectar y darse de alta, ¿no? Y luego produce también tu propia energía con las instalaciones fotovoltaicas, instalaciones mini eólicas, instalaciones solares térmicas, calderas de hidroestufas de biomasa, que podrían ser las pellets, etcétera. ¿Vale? Repito otra vez la página porque es una muy buena propuesta y un muy buen apoyo a esa alternativa. desenchufo.blogspot.com.es. De todas formas, si os metéis en la página de Ecologistas en Acción o ponéis Desenchufa, está en el enlace. Y bueno, en desenchufo.blogspot, cuánto cuesta de verdad la energía nuclear, pásate la acción, está bastante bastante bien el blog. Y
muy interesante.
Miguel Ángel, tu turno.
No, esto que dices, bueno, o sea, me parece súper interesante. Yo que sepas que lo he apuntado, pero no nos podíamos ir aquí sin comentar la recogida de firmas que hay para tratar de prohibir el glifosato a nivel europeo. La noticia es que la ciudadanía europea se une frente al herbicida glifosato y exige su prohibición. Para eso hay una campaña de firmas a nivel europeo y se requiere 1 millón de firmas. Yo sé que en la página de Greenpeace pues aparece un enlace para firmar, ¿no? Y no sé, os animo a todos para que firméis. De este tema hablamos ya hace aproximadamente un mes, cuando dimos la noticia de que la doctora Stephanie Sennep, que es bióloga, lo relacionaba con el autismo, con el Alzheimer y con enfermedades cardiovasculares. Se decía que causará autismo al 50% de los niños en 2025. Es la doctora Stephanie Sennep del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero además, simplemente para que no pensemos que esto es algo que está alejado de nosotros.
Hay un enlace de eso que lo podemos mandar al señor Prieto para que no sigan echando el glifosato por las cunetas de Cuenca.
Claro, por eso iba a decir que, es que esto no es algo que esté lejos. Parques, lo tenemos, ¿no? Aquí, creo, en Cuenca, en, ¿no?, nuestras carreteras. Y probablemente en nuestros campos.
Igual tendríamos que hacerle llegar la noticia esa y el informe a Diputación.
El herbicida este, el glifosato, es el herbicida más vendido del mundo, calificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos. En España, por eso digo que esto nos afecta de lleno, se venden 15 millones de litros al año. Y algunos de ellos, como tú dices, se vierten en nuestras cunetas, bastantes, ¿no? O sea que, pero ya te digo, o sea, estamos hablando de cancerígeno relacionado con el autismo en los niños, con el Alzheimer y con enfermedades cardiovasculares.
Y de las cunetas, cuando llueve va a los ríos.
Sí, no, vamos, a ver, si eso acaba en los acuíferos y al final pues acaba probablemente en nuestro organismo.
Sí, pues, ¿no? Decimos un momento, en el enlace en la página de greenpeace.org, tenemos ahí la pestaña de Trabajamos En. Dentro de la pestaña de Trabajamos En, transgénicos, y en transgénicos está la campaña de glifosato. Pero si ponéis en cualquier buscador Greenpeace glifosato.
Glifosato, sí.
Glifosato, ¿qué he dicho?
Sí, el glifosato, glifo, que es el, no, glifo, componente del, glifo, ya digo, sato, del herbicida más vendido, ¿no?
Está ahí, ¿vale? Con información de sus efectos y para firmar la petición. Sigue, por favor, perdona.
Sí, ya, no, simplemente eso, que es el herbicida más vendido, pero no así en cualquier parte, sino también aquí en España se venden 15 millones de litros al año y no se venden para tenerlos almacenados, es decir, que se vierten, ¿no? Y se utilizan. Y este glifosato está en relación con todas esas cosas que hemos dicho, desde cáncer, autismo, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares. O sea que por eso digo que es interesante que, y no cuesta mucho, firmar para tratar de acabar con este glifosato, que es el principio del herbicida más conocido. La marca es Roundup y creo que lo produce
Monsanto. Están muchas. No solamente en esa.
No solo en esa, ¿no?
Bueno, pues...
Pues con...
Ah, sí. Yo quería decir, sí, recordar simplemente que vuestro jueves lardero no sea un jueves guarrero, ¿vale?
¡Ay, qué rima!
¿Queda dicho?
Eso esperamos. Sí,
nos ha salido disfrutéis. Visto
poeta. Sí. Oye, poeta.
Esperemos que disfrutéis y de este jueves lardero y de la naturaleza y de todos los seres vivos que van ahí.
¡Feliz puente!
Para que los tengan muy bien en educación, que creo que tienen algún día.
¡Qué bien vivís!
Sí, es que... Cuenca en Verde, un miércoles más, un abrazo y feliz jueves lardero.
Que no salía el sol, se hacía tarde. El cielo siempre me avisó por no abrir los ojos. Se fue yendo el color, te fui perdiendo, me fui perdiendo yo. Ya sé que te hice mal, pero ahora voy a cambiar. Ya lo decidí, voy a descubrir el verde en este invierno. No quiero abrir. Ya lo decidí, voy a descubrir llorar.